Isaías 9:1-10:4. A pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado, Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar, al otro lado del Jordán. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría, y se alegran ellos en tu presencia, como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Ciertamente tú has quebrado, como en la derrota de Madián, el yugo que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba. Todas las botas guerreras que resonaron en la batalla y toda la ropa teñida en sangre serán arrojadas al fuego, serán consumidas por las llamas. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud, desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. El Señor ha enviado su palabra, la ha enviado contra Jacob, ya cae sobre Israel. De esto se entera todo el pueblo, Efraín y los habitantes de Samaria, todos los que dicen con orgullo y con altivez de corazón: si se caen los ladrillos, reconstruiremos con piedra tallada; si se caen las vigas de higuera, las repondremos con vigas de cedro. Pero el Señor ha fortalecido a los adversarios de Resín, ha incitado a sus enemigos. Los sirios en el este y los filisteos en el oeste se comieron a Israel de un solo bocado. A pesar de todo esto, la ira de Dios no se ha aplacado. Su mano aún sigue extendida. Pero el pueblo no ha querido reconocer al que lo ha castigado. No ha buscado al Señor Todopoderoso. Por eso, en un mismo día, el Señor le cortará a Israel la cabeza y la cola, la palmera y el junco. La cabeza son los ancianos y la gente de alto rango. La cola son los profetas, maestros de mentiras. Los guías de este pueblo lo han extraviado. Los que se dejan guiar son confundidos. Por eso no se complacerá el Señor en los jóvenes, ni se apiadará de huérfanos y viudas, porque todos ellos son impíos y malvados. Sus labios profieren necedades. A pesar de todo esto, la ira de Dios no se ha aplacado. Su mano aún sigue extendida. La maldad arde como un fuego que consume zarzas y espinos, que incendia la espesura del bosque y sube luego como torbellino en una columna de humo. Por la ira del Señor Todopoderoso arderá en fuego la tierra, y el pueblo será pasto del fuego. Nadie se compadecerá de su hermano. Unos comerán lo que esté a su mano derecha, pero se quedarán con hambre. Otros comerán lo que esté a su izquierda, pero no quedarán satisfechos. Se comerán a sus propios hijos. Manasés se comerá a Efraín, y Efraín a Manasés, y los dos juntos atacarán a Judá. A pesar de todo esto, la ira de Dios no se ha aplacado. Su mano aún sigue extendida. ¡Ay de los que emiten decretos inicuos y publican edictos opresivos! Privan de sus derechos a los pobres y no hacen justicia a los oprimidos de mi pueblo. Hacen de las viudas su presa y saquean a los huérfanos. ¿Qué vais a hacer cuando debáis rendir cuentas, cuando llegue desde lejos la tormenta? ¿A quién acudiréis en busca de ayuda? ¿En dónde dejaréis vuestras riquezas? No les quedará más remedio que humillarse entre los cautivos o morir entre los masacrados. A pesar de todo esto, la ira de Dios no se ha aplacado. Su mano aún sigue extendida. Amén. Podemos recordar que el capítulo 8 terminó con una referencia a la angustia que se experimentó en el tiempo de la agresión de Asiria. El capítulo 9 comienza con un contraste. Dice en el versículo 1, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Se contraste entre siempre y ahora. Y el capítulo 2, que comienza en el versículo 2, también nos presenta otro contraste. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Tenemos que recordar, la guerra sirio-efraimita, liderada por el rey de Siria, Rezín, y el rey Peca, el rey de Israel. Habían llevado a Acaz a una situación en la cual él buscó una alianza con Asiria, que estaba más al norte, esperando que los asirios les ayudasen a contener las fuerzas invasoras de Siria y de Israel. Pero vemos como ya los acontecimientos se han precipitado rápidamente y ese ave de presa que es Asiria, se ha tragado a Siria y buena parte de Israel. El profeta ya ha profetizado sobre el hijo de una virgen que sería por señal para el rey Acaz de la fidelidad de Dios a su pueblo, al pueblo del pacto. Y vemos cómo nace un niño con un nombre muy especial, Maher Salal Hashbaz, y eso ha sido un testimonio adicional de que el Señor trae juicio sobre su pueblo, pero al mismo tiempo es fiel a su pueblo y no serán exterminados completamente. Han sido convocados testigos para asegurarse de que esta palabra queda bien definida. Y vemos cómo en dos ocasiones el Señor ha dicho algo contundente. Israel va a ser arrollada, pero no será derrocada, no será aniquilada del todo. Y ahora llegamos a este capítulo donde después de ver ese oscuro contexto, esas tinieblas absolutas en las cuales está sumido el pueblo de Dios, aquí se nos da una luz de esperanza. Aquí se anuncia el Salvador que ha de venir. Y la profecía es tan clara y es tan obvio que está refiriéndose a Jesús que algunos eruditos, supuestos eruditos, dicen, esto no puede ser escrito 700 años antes de que sucediera. Se olvidan de que Isaías es un portavoz de Dios. El Dios que conoce el fin desde el principio está anunciando con todo lujo de detalles las cosas que han de suceder. De hecho, el apóstol Pedro nos recuerda que los profetas no hablaron de suyo propio, no interpretaron los acontecimientos que vivían y llegaron a ciertas conclusiones, sino que hablaron siendo inspirados, siendo llevados por el Espíritu Santo. Bueno, pues tras esta introducción de algo del contexto del pasaje que tenemos ante nosotros, la hoja de ruta es muy sencilla. En esta mañana vamos a ver cómo comienza este pasaje hablando de las tinieblas. Vamos a ver qué detalles nos dice de esas tinieblas. Luego vamos a ver el contraste, cómo se anuncia que no será para siempre esa tiniebla que asola la tierra de Israel. El Señor traerá la luz. Y en tercer lugar, vamos a ver cómo se describe aquel que va a traer luz. Y básicamente se describe en términos de su deidad y también de su humanidad. Pero vemos cómo el pasaje es un poco como un sándwich, ¿verdad? Termina como comienza. A pesar de ese anuncio de la luz que el Señor trae, el pueblo continúa andando en tinieblas. Por eso, en nuestro cuarto punto esta mañana vamos a ver esa vuelta a la realidad de aquel momento. La luz es futura, en la realidad en aquel momento son tinieblas. Así que comenzamos con el primer punto que hemos anunciado. Tenemos que recordar que la situación de ese pueblo dividido, de esas dos naciones, Israel y Judá, es de tinieblas absolutas. Hemos visto anteriormente distintos pasajes de la profecía, como el Señor detalla las evidencias de las tinieblas morales y espirituales en las cuales ellos vivían. El capítulo 12 habla de que eran supersticiosos, habían importado todo tipo de supersticiones de otras culturas. Vemos también como se dice que estaban obsesionados con el materialismo, con la posesión de cosas, hasta el punto de no mirar la justicia social, las necesidades de sus prójimos. Vemos también cómo el Señor denuncia la idolatría. Por donde quiera que iban, se traían un ídolo, añadían a la forma de adoración que el Señor había predeterminado. Se les denuncia por su arrogancia. Se denuncia a sus líderes por no ser hombres que dirijan al pueblo de Dios hacia la palabra de Dios y hacia la voluntad de Dios. Se denuncia la desintegración social en que vivía aquella sociedad, la sensualidad con la que vivían en situaciones como el alcoholismo, que era desenfrenado. Así que llegamos a los años finales de la monarquía de Israel, con esta degradación absoluta de las personas y de la sociedad que las personas forman. Hay también incertidumbre política. Vemos como reyes como Salum o Manahem del Reino del Norte fueron asesinados al poco tiempo de ser nombrados como reyes. Justamente esta semana estamos viviendo nosotros ese cambio de gobierno, la inestabilidad, algunas personas súper preocupadas con todo eso. Bueno, algo así, mucho peor, estaban viviendo también en aquel tiempo. Vemos cómo tenían esa religión sincretista, no se habían convertido en ateos, tenían a Dios, pero también añadían a sus creencias cualquier pensamiento, ya fuese de los cananeos, de los egipcios, de los sirios o de los asirios. La degradación había llegado hasta el punto de tener esa prostitución cúltica que se practicaba en distintos santuarios a lo largo de toda aquella tierra, que supuestamente apaciguaba a los dioses a los cuales ellos adoraban. Vemos cómo ese era un tiempo en que se sacrificaban a los niños, a bebés, a distintos dioses, como podía ser Moloch, el dios de los amonitas. Y fijaos que eso no ocurría solamente en Israel, que estaba a punto de ser aniquilado. Eso también estaba sucediendo en Judá. El propio rey Acaz puso a sus hijos, ofreció a sus hijos para ser quemados en el fuego. Su nieto Manasés, un poco de tiempo más tarde, habría de hacer lo mismo. Así que es ese tipo de tiniebla. No estamos diciendo que desafinaban al cantar, o que no venían al culto de oración, o que llegaban tarde al culto. No, es un asunto gravísimo. Y en medio de esas tinieblas, se nos dice en el versículo 1, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Fijaos que ya a estas alturas, la parte más septentrional de la nación ya ha sido atacada. Las tribus de Zabulón y de Neftalí ya habían sufrido el acoso del invasor. Pueblos y ciudades. Esto no es teoría, que viene el lobo, bueno, pues mientras viene y no viene. No, es que ya había una realidad. Había gente que había perdido familiares, personas conocidas, amigos, gente de su tribu, o habían muerto o habían sido llevados ya al exilio. Muchos habían sido llevados a la cautividad a cientos de kilómetros lejos de su tierra. Había tinieblas y oscuridad por todos lados. Y fijaos que todo esto no es más que un retrato de la condición espiritual del hombre. El hombre que no tiene a Dios, el hombre que le da la espalda a Dios, vive en las más absolutas tinieblas espirituales. Eso es lo que nos dice, por ejemplo, el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Éfeso, capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Hay tinieblas, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Podemos escandalizarnos de lo que estaba ocurriendo en el año 730 y tantos en Israel y en Judá, pero no es muy diferente de lo que estamos viviendo nosotros. Los pecadores se comportan como se comportan porque están ciegos, porque no conocen a Dios, no temen a Dios, no saben contra quién están pecando. Sus corazones han sido oscurecidos. Eso es lo que dice el Señor allí después de ese tan hermoso versículo que todos conocemos de memoria, Juan 3:16, que dice solo tres versículos más adelante, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y es por eso que el Señor anuncia el envío de la luz. Y es por eso que el Señor envía mensajeros de la luz. Podemos recordar cuando el Señor llama a Pablo y para qué le comisiona, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Esa es la labor de los que predicamos el Evangelio. Esa es la labor de los cristianos. No procurar que la gente viva un poquito mejor, que se relacione mejor con sus hijos o con sus cónyuges, que tengamos una sociedad más pacífica y más igualitaria. No. Esos a los que nosotros les curamos las heridas superficiales están ciegos y no conocen el juicio que se cierne sobre ellos. Y el Señor llamó al apóstol y nos llama a nosotros a un mundo de tinieblas que rechaza la luz. Como nosotros, si de repente estamos a oscuras y nos dan un fogonazo, rechazamos esa luz, nos ciega la propia luz. Pero estamos llamados a eso. Y ese es el mensaje de Isaías. Fijaos que cerca del final de su profecía, en el capítulo 60, el Señor dice a través del profeta, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Esa es la buena noticia, el mensaje del Evangelio. Así que hemos visto en primer lugar las tinieblas presentes, la condición del corazón humano y cómo eso se manifiesta, cómo se manifestaba en aquella sociedad. Pero en segundo lugar, vamos a hablar de la luz. El Señor dice, en el presente hay tinieblas, pero yo anuncio una luz venidera. La luz brilla por medio de las palabras de Isaías de varias maneras. En primer lugar, los versículos 2 y 3 dice que esa luz va a brillar por medio del propio pueblo de Dios. Fijaos cómo hace referencia en los versículos 2 y 3 con estas expresiones, el pueblo y la gente, el pueblo que andaba en tinieblas, vio gran luz. Versículo 3, multiplicaste la gente, aumentaste la alegría. Fijaos, hay caos total. Va a venir una destrucción total, pero en medio de eso el Señor tiene un remanente que refleja la luz de la gloria del Señor. Dentro de Judá, el Señor tiene algunos que reflejan la luz. La luna no tiene luz propia, recibe la luz del sol. En medio de las tinieblas espirituales de la noche de Israel y de Judá, hay algunos que reflejan la luz del Señor que brilla en sus vidas. Y aunque Asiria es la vara de Dios que va a raer, afeitarles la cabeza, hará que se avergüence, el Señor dice, pero no serán aniquilados de manera absoluta. El Señor los reunirá de nuevo. Habrá un pueblo, habrá gente que refleje la gloria del Señor. Pero no tienen luz propia. Estos que reflejan la luz del Señor reciben la luz de otro. La luz la reciben de Jesús. Y fijaos que este pasaje introduce a Jesús. Recordemos, si damos un salto en el tiempo, vamos al Nuevo Testamento, vamos a Mateo capítulo 4, Versículo 12. Sabemos que el Señor, justo al principio mismo de su ministerio, Él está ministrando en Nazaret y se ve obligado por la persecución que ya enseguida ejercen sobre Él. Él es obligado a dejar Nazaret y emigrar a Capernaum. ¿Sabéis dónde está Capernaum? En la región de Neftalí y de Zabulón. Donde hay más tinieblas en este momento es justamente donde el Señor va a comenzar a brillar por esa luz que Él está enviando al mundo. Fijaos que cuando Mateo escribe sobre esa emigración, esa mudanza que hace Jesús de Nazaret a Capernaum, dice, esto concuerda con lo que el Señor había dicho. Mateo 4:12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, Juan el Bautista, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas, fijaos, arraigado allí en las tinieblas. Justo este pueblo, el que menos lo merece, el pueblo asentado en tinieblas, vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Si queréis saber por qué el Señor tuvo que salir de allí, leed Lucas capítulo 4, a partir del versículo 14. Pero vemos cómo el propósito de la cita de Mateo es indicar que la gente que ha estado por siglos morando, habitando en las tinieblas, ahora tienen entre ellos al Hijo de Dios, a la luz del mundo. Y fijaos que Mateo ya nos está dando una indicación del propósito misionero del Señor. Sabemos que Mateo va a terminar con ese mandato que el Señor da de ir por todas las naciones predicando el Evangelio. Y por lo tanto, porque ese es el propósito del Señor, esa es la meta del Evangelio que Él escribe, Él no pierde la oportunidad para decir, y es que Jesús comenzó precisamente en tierra de gentiles, allí donde había tinieblas, es donde esos lectores judíos a los cuales está escrito el Evangelio son sacudidos al ver que el Mesías comienza a hacer público su ministerio en esa región de tanta oscuridad, Galilea de los gentiles. Tanto tiempo despreciada por los judíos, va a ser la que vea brillar por primera vez la luz del Evangelio de labios del Señor Jesucristo. Y vemos cómo eso es solo el principio. Como digo, Él va a ir presentando en el Evangelio cómo todo esto es cumplimiento de los propósitos del Señor. El hecho de que los gentiles entremos a formar parte del pueblo de Dios no es un error, no es una casualidad, no es cuestión de que hay simplemente más gentiles y por eso hay más cantidad de creyentes entre los gentiles. No, es parte del propósito del Señor al enviar la luz al mundo. En tercer lugar, viendo cómo entra esta luz en medio de tantas tinieblas, aquí vemos cómo en el versículo 4 el Señor nos dice que aquí se va a cumplir lo imposible. Lo imposible se va a hacer posible. Y hace una referencia aquí al día de Madián en el versículo 4, lo cual quiere decir, entre otras cosas, que Isaías conocía bien su Biblia. Él se acordaba de que en el tiempo de los jueces, Dios había llamado a Gedeón, que tenía, fue capaz de reunir a un ejército de 32.000, lo redujo a 22.000 y de repente a 300. ¿Por qué? Porque el Señor iba a demostrar un principio, que Él gana las victorias, no con la fuerza humana, sino con el poder de su espíritu. No con fuerza, no con ejército, sino con mi espíritu, dice, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y eso es lo que va a mostrarse a lo largo de toda la Escritura. A eso es a lo que apela el apóstol Pablo cuando, al dirigirse a la iglesia de Corinto, dice, yo no he ido ahí con potencia, ni con altavoces, ni con publicidad y carteles, ni dando puñetazos en el púlpito. No, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. El Señor no iba a enviar una cruzada en Israel y en Judá con hombres con espada diciendo, ¿crees o no crees? ¿Tu cabeza vuela o no vuela? No, no, por su Espíritu el Señor traería luz en medio de las tinieblas. ¿Qué ocurrió? Cuando dice en los días de Madián, ¿qué ocurrió en los días de Madián? Bueno, pues un ataque por sorpresa sobre el campamento madianita fue suficiente para hacer que todo el ejército de Madián fuese a freír espárragos, ¿verdad? No hizo falta ni sacar la espada de la vaina. Y esta idea la retomará más adelante el propio Isaías en el capítulo 40, versículo 10. He aquí, Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. Versículo 26 del capítulo 40 también. Levantad en alto vuestros ojos y mirad. ¿Quién creó estas cosas? Él saca y cuenta a su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. A veces nosotros queremos una campaña para ayudar, un proyecto, una manera de manipular a las personas para que dejen las tinieblas, se lo facilitamos todo y le ponemos en algo que se parece a la luz. El Señor dice, no es con fuerza ni con mecanismos humanos ni con artificios. En el capítulo 33, el Señor dice, conoced mi poder, oíd los que estáis lejos, lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. Queridos míos, nosotros vivimos en unas tinieblas semejantes, si no peores, a las que se vivieron en tiempos de Isaías. Pero la luz no la va a traer la estrategia, ni el marketing, ni ningún sistema, ni que nos asociemos, ni que traigamos grandes predicadores, ni nada que nosotros podamos hacer. Dios es el que con poder hace surgir la luz en medio de las tinieblas. Y vemos cómo la situación que hay allí en Israel y en Judá en aquel tiempo es desesperada. Fijaos cómo en el versículo 4 se presenta un encadenado de situaciones que está viviendo el pueblo de Judá. La opresión de Asiria no es nada nuevo. Y a ellos lleva mucho tiempo. Ellos saben, ellos se criaron en Egipto. Ellos saben lo que es opresión. Por tradición, por historia, ellos saben lo que eso significa. Y se le compara aquí a Judá con un buey. Dice que el yugo de Asiria sería para ellos como tres cosas. Como una carga pesada. Como una vara que se pone sobre los hombros para llevar una carga a cada lado de los hombros, una vara que se clava en los hombros. Ese buey está a punto de espatarrarse, ¿verdad? Y también como un cetro. Aquí la idea es no el cetro de un pastor cariñoso y generoso, no. Es un tratante de esclavos. Así es Asiria, a la cual Acaz quiere ir en busca de ayuda para solucionar su situación. Judá, el pueblo escogido del Señor, ahora mismo es una bestia de carga oprimida por el yugo de Asiria. Y fijaos que dice el Señor que las cosas no van a cambiar. Versículo 7, la última parte. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Él traerá la luz, pero él también traerá la aflicción a este pueblo. Ahora, en el versículo 5, si veis, acostumbro a dar una estructura del mensaje, a poner los versículos de cada punto, pero es que aquí no puedo hacerlo. Es muy complicado a veces, porque tenemos que ir y volver a unos pasajes y a otros. Espero que eso no haga que os pierda como audiencia. Pero fijaos en el versículo 5, cómo se presentan esos jóvenes asirios que han venido destruyendo y para destruir, y ahora se les ve a ellos mismos caídos, muertos en la batalla, sus ropas manchadas de sangre, todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pastos del fuego, el hedor de la muerte, de la sangre, está por todos lados. Pero el enemigo va a ser destruido cuando el Señor traiga la luz en medio de las tinieblas. El enemigo recibirá lo que merece. Hay paz por fin cuando el enemigo está destruido o ha salido huyendo. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que ha pasado entre que el enemigo ataca y que ahora ha muerto, que se ha quedado sin poder? Pues lo que pasa en el medio es el anuncio de alguien al que el Señor envía. En este caso, no es un poderoso guerrero, no es un Goliat, no es un Sansón, es un niño de la casa real de David. Versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Asiria, a la que Acaz ha acudido ahora en busca de ayuda, solo traerá muerte y tinieblas. Sin embargo, hay esperanza en un niño que traerá paz y luz. Sabemos que la paz es el primer fruto de la justificación. Dice el apóstol Pablo en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay un niño que viene a traer paz, paz entre ese Dios airado y ese hombre pecador, ese hombre que ha provocado la ira de Dios. El único arreglo que hay para la condición del hombre no está en la alianza de los hombres, está en que Dios mismo derive su ira, aparte su ira de sobre nosotros y la descargue sobre otro, sobre los anchos hombros de un bebé, según se nos presenta aquí. Ahora, nosotros ya hemos estado estudiando los capítulos anteriores y podemos identificar a este niño con el que se mencionó en el capítulo 7, versículo 14. Y a estas alturas no es una sorpresa decir que este niño es una prefiguración de Jesucristo nuestro Señor. Así que aquí es quien está en mente Jesús, porque claro, se dice de él cosas que no se puede decir de ningún otro humano. Y eso nos lleva a analizar en nuestro tercer punto. Hemos estado viendo las tinieblas que se ciernen sobre la nación, la luz que el Señor promete. Y ahora se nos da unas características de ese niño que trae la luz a la nación y a las naciones. Y en principio, lo que se destaca de este niño son dos ideas completamente opuesta. Por un lado está la humanidad de ese liberador. Dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Cuatro palabras aquí que nos dan una idea de que es humano. Un niño, un hijo, es nacido, nos es dado. Esto nos recuerda la encarnación de Cristo. No hay nada irreal con respecto a la forma que tomó Jesús. Él se hizo un bebé. Dios se hizo un bebé. Y vemos que estas expresiones, consejero, fuerte, padre, príncipe, son todos indicativos de su humanidad. El Señor no va a redimir a su pueblo a través de un ángel, de un arcángel o de un ser creado específicamente para ese propósito. No puede ser, tiene que ser un humano 100%. Por eso nos es concedido un niño. En medio de ese caos y de esa desolación y de tanto pecado, Dios envía a este mundo al Salvador, que es un niño. Pero también el pasaje nos habla, en contraste con su naturaleza humana, nos habla de la deidad, de la autoridad divina del libertador. Dice, y el principado, el gobierno, la autoridad sobre su hombro. Hemos hecho referencia, lo ha hecho Isaías, ¿verdad? Ha hecho referencia a cuando el pueblo de Israel venció a los madianitas. ¿Cómo fue? Con poder, con el poder de Gedeón, con el poder de sus 32.000, de sus 22.000, de sus 300, con su propio poder, no, con el poder del Espíritu del Señor. El poder que Gedeón vio en la derrota de los madianitas es el mismo poder que ahora destruiría a los asirios. Este niño que es nacido es un niño que es hombre 100%, pero tiene todo el poder en sus manos. Este es el Hijo de Dios. Y eso lo vemos en palabras como admirable, Dios, eterno, paz. Todo eso habla de la deidad del niño, porque el problema en el fondo es que no hay paz entre Dios y el hombre, entre el hombre y Dios. Hay conflicto porque el hombre no está bien con Dios, y Dios reprende, castiga, destruye a sus enemigos. Bueno, se nos dan cuatro nombres. Después de ver ese contraste, todo hombre, todo Dios, era imprescindible que esto fuese así. Ahora se nos dan cuatro detalles del carácter de este soberano. En primer lugar, se habla de su sabiduría. Si tomamos esas palabras, admirable consejero, como un único título, vemos aquí una expresión que nos dice que él es una maravilla de consejero, ¿verdad? Cuando hablamos de alguna persona, dice, he ido a fulano, bueno, me dijo esto, no sé qué, el otro, pero dice, vete a tal. Es una maravilla, es un hombre con una sabiduría. Te va a dar un consejo maravilloso. Bueno, pues esa es la idea que aquí se presenta. La palabra admirable, la palabra que se traduce como admirable, normalmente, generalmente, se atribuye a la obra de Dios, ¿verdad? Algunas veces se atribuye a la obra del hombre, pero fijaos que cuando se dice algo, se usa esta palabra para decir algo del hombre, es cuando el hombre está en lo más alto de lo que puede hacer. Por ejemplo, el Señor le habla a Moisés en Deuteronomio para decirle cuál ha de ser su función. Y dice, cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, o sea, cuando ya es un caso de esto súper complicado. Bueno, esa palabra difícil es esta palabra. Es algo maravilloso, algo que asombra. O, por ejemplo, cuando aún en una situación, un ejemplo donde hay mucho pecado, es Amnón, que un hijo de David que quiere tener una relación ilícita con su hermana y él no sabe cómo hacerlo, ve que está más allá de sus posibilidades tener una relación con su hermana. Se usa también esa misma expresión. O sea que cuando se habla de algo admirable, es algo extraordinario. Pero en general, esta palabra, cuando se usa del hombre es para algo súper extraordinario, pero en general se usa con respecto a Dios. ¿Y en qué situaciones se usa con respecto a Dios? Por ejemplo, en Egipto. Lo que hizo el Señor en Egipto fueron maravillas. Fue algo admirable, algo extraordinario. Aquellas señales no ocurrían todos los días. Así la plaga de todos los años. Cada tantos años vienen los mosquitos y cada tantos años el Nilo se convierte en sangre. Y cada tantos años se abre el mar y los egipcios persiguen a sus enemigos. No, eso fue algo que aún para la manera en que Dios actúa con el hombre, la manera ordinaria, eso es extraordinario. Bueno, pues esa palabra, ese concepto, es lo que se nos dice de este niño. Será un consejero extraordinario. Esa palabra se usa también, por ejemplo, para la conquista de Canaán. Conquistaron Canaán con el ejército, bueno, de Pancho Villa, ¿verdad? No, Israel no tenía un ejército, no tenía ni armas, ni caballos, ni carro, ni espada, ni nada. Pero el Señor iba delante de ellos. Y a veces, con situaciones casi irrisorias, cayeron muros y fueron conquistadas ciudades. Fue también una maravilla el cruzar el Jordán. También se usa allí esa palabra. O los milagros que ocurrieron en el desierto. Bueno, os digo todos esos ejemplos para que veáis a qué se refiere el pasaje cuando dice que es un consejero admirable. Su palabra es extraordinaria, su consejo es extraordinaria, la luz que él emite, el conocimiento, la dirección, las indicaciones que da a su pueblo, no es comparable con lo que te diga cualquier psicólogo, cualquier filósofo o cualquier anciano de experiencia. Lo que él dice es algo extraordinario. Él es, como cantamos, hacedor de prodigios. ¿Quién como tú? Dicen aquel cántico María y Moisés, su hermano. ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de maravillas, hacedor de prodigios, hacedor de cosas extraordinarias? Bueno, pues ese bebé que viene, que Dios envía en medio de tantas tinieblas, es un consejero maravilloso. Cada una de sus instrucciones es una maravilla. Sus opiniones no son de este mundo. Sus recomendaciones son impresionantes. Su consejo es fenomenal. Por lo tanto, él es digno de que le prestemos atención. Cuando se nos dice eso, no es solo para decir, ¡wow! No, no. A él oíd. Es lo que dice María. Prestadle atención. Porque lo que él os mande no es una opinión entre otras. Es algo extraordinario. Esta expresión solo se usa de Salomón, ¿verdad? Que era un tipo, un precursor del Mesías. El Señor le concedió una sabiduría extraordinaria, pero comparada con la de este niño, nada que ver. Pero porque nos hagamos una idea, el hombre más sabio del mundo daba consejos admirables. En segundo lugar, después de hablar de su sabiduría, habla de su deidad. Dice que es Dios fuerte, Dios poderoso. En este versículo 21 vuelve a usar ese mismo lenguaje. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Moisés también habla de él como el Dios grande, Dios poderoso, Dios temible. Nehemías habla de Dios grande y temible. O sea que ese niño que va a depender del cuidado de otros tiene todo el poder en sus manos. Y eso es lo que dice al final del Evangelio de Mateo. Toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, en mi nombre, ir a predicar este Evangelio. Este es ni más ni menos que el Hijo de Dios. Esta es la esencia de Dios. No es que se parezca a Dios, no es que sea como Dios, es que este es Dios. Eso es lo que entiende Juan. Y comienza su evangelio, dice, este que estaba delante de Dios, que era Dios, ahora ha venido. ¿Y cómo lo hemos visto? En su gloria, en su majestad, en su poder. Y de eso damos testimonio. En tercer lugar, habla de su paternidad. A este niño, a este bebé, se le llama Padre Eterno, Padre de Eternidad. Este no va a venir como todos los reyes anteriores. Unos estuvieron 40 años, otros estuvieron un puñado de años, otros apenas unas semanas o unos meses. No, su reino sería duradero, no tendría fin. Su gobierno será como el de un padre. Tened cuidado, no confundáis. Aquí no se está haciendo la distinción entre las personas de la Trinidad, de la Deidad, Trina de Dios, y no está hablando aquí de la distinción del Padre, el Hijo y el Espíritu. No. Se habla de que Él gobernará, pero ¿cómo lo hace un Padre? ¿Y cómo lo hace un Padre? Pues el salmista nos dice en el Salmo 103, versículo 11, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Fijaos, este que obra no por la fuerza, sino por su espíritu, gobierna nuestros corazones no con la mano de fuerza, sino con la ternura del espíritu. Engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. O sea, y una vez justificados, una vez que los que éramos sus enemigos somos puestos en paz con Él, Él actúa como Padre. ¿Y cómo actúa un verdadero Padre? Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Este niño que viene va a comportarse como un padre que conoce nuestra condición y por eso extiende su misericordia, extiende su perdón, extiende su gracia. Es amplio en perdonar. Ese bebé, que es Rey Todopoderoso, que es ni más ni menos que Dios, nos trata como padre. Y el último rasgo de su carácter o de su naturaleza es que Él es el príncipe de paz, un príncipe pacífico. Ahora, ¿qué concepto? Claro, si hablamos de rey, en nuestro concepto, rey es rey, pero príncipe parece que es menos. ¿Qué idea nos quiere transmitir aquí el Señor con esto de rey? Bueno, pues os digo que esta misma palabra es la que aparece en otros lugares de la Escritura como caudillo, como andante, como el que va delante de los suyos. Por ejemplo, cuando Josué se enfrenta a la toma de Jericó, aquella ciudad amurallada, él tiene un encuentro un tanto especial. Mirad conmigo en Josué capítulo 5, versículo 13. Se encuentra con un caudillo, con un general, con el que va delante de un ejército. Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Si fuese de los enemigos, ni un paso más, Josué. Pero fijaos, dice, respondió no, mas como príncipe. Y esta palabra, príncipe, el que va delante, el caudillo, como príncipe del ejército de Jehová, he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe, el archiestrategos, es la palabra que usa la Septuaginta para referirse a él, el que, el estratega, ahí viene la palabra general, el que hace la estrategia de la guerra, pero el primero de los generales, el príncipe del ejército de Jehová, respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo, y Josué lo hizo así. Este mismo concepto es el que usa el apóstol Pedro allí en Hechos capítulo 3, cuando denuncia a los judíos porque han ejecutado a Jesús. ¿Cómo lo llama? Hechos 3:15, matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Y de nuevo tenemos aquí esa palabra, el autor, el archegos, el que va delante de los que tienen vida. Jesús, al resucitar de los muertos, va delante de todos aquellos que han de resucitar. Él es el primero, el caudillo de los resucitados. Eso forma parte del argumento de Pablo, hablando de la importancia, de la necesidad de dos cosas, de la resurrección de Cristo y de nuestra resurrección. Y dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias, el primero, el que va adelante, el primero de los que durmieron es hecho. Porque en cuanto a la muerte entró, perdón, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, fijaos, en Adán fue el primero que murió, en él pecamos todos por esa relación federal de pacto de Dios con nosotros. Él nos metió de cabeza en eso. Pues ahora Cristo nos saca de cabeza en eso, siendo el primero, las primicias de la resurrección. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, el que va adelante, el príncipe de los que resucitan. Luego, los que son de Cristo en su venida. Y bueno, y de esto podríamos abundar en Hebreos, ¿verdad? El autor de Hebreos nos habla de Jesucristo como el autor de la salvación. Hebreos, perdón, capítulo 2, versículo 10 y capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esa palabra autor, el que va adelante, el que obró la salvación, el que lleva atrás de sí a ese ejército de los que son salvados por la gracia. Bueno, pues todo este concepto es el que está incluido en esa expresión, el príncipe de paz, el que va adelante. Pensad en esto. El contexto es que hay una nación que va a ser usada por Dios como la vara para castigar a su pueblo. Dios está airado, Dios no quiere oír nada de su pueblo, les va a castigar. Pero al mismo tiempo les ofrece un príncipe de paz, a alguien, un niño, a través del cual podrá haber reconciliación entre Dios y los hombres. Él es el Dios de paz, el que trae la paz. Él quiere ser nuestro Dios, Él quiere habitar en medio de su pueblo. Y vemos cómo esto es lo que la Escritura ha ido dándonos pequeñas ideas de lo que esto es así. El Señor lo anunció por primera vez a través de aquel Melquisedec, ¿verdad? Ese que vino de Salem, ese que es un rey de paz. Ya el Señor anuncia que Él enviaría a uno que traería la reconciliación entre Dios y el hombre. Eso es lo que también anunció a través de aquella profecía de Jacob cerca de su muerte, cuando habló acerca de Silo, ¿verdad? Que dice, a él se congregarán los pueblos. La paz de Dios con los hombres solo es posible por medio de este, que ahora sabemos que es el príncipe de paz. Esto es lo que el Señor le ofreció a David cuando le garantizó la estabilidad de su trono, de su reino, y cuando le anuncia la venida de su hijo, dice que sería un hombre de paz. David fue un hombre de sangre, un hombre de conflicto, pero el Señor dice, no siempre será así, no siempre se andará en estas tinieblas, yo traeré paz a través de una simiente que viene de David. cuando Jesús resucitó de la muerte, cuando hubo completado la obra de la reconciliación, ¿cómo se dirige a aquellas personas que le ven y temen? Paz a vosotros. La paz os dejo, mi paz os doy. No nos sorprende que aún los ángeles, cuando anunciaron el nacimiento de el Mesías, de este niño, ¿qué es lo que anunciaron? Bueno, sanidad para todos, sanidad universal, bocadillo de pescado a cada tanto, paseos sobre las olas, cada vez que estéis cerca de él. No, ¿qué es lo que anuncian? Gloria a Dios en las alturas. Y por fin, a través de él, del que acaba de nacer, paz a los hombres, la buena voluntad. Antes había mala voluntad de Dios para con una criatura pecaminosa y rebelde. Pero ahora se anuncia que no prosperidad, no enriquecimiento, no salud y juventud eterna. Se anuncia la paz de Dios para con los hombres. De eso, Jesús, este niño, es ni más ni menos que un príncipe. Y eso es algo, no tenemos tiempo de abundar, pero eso es algo en lo que toda la Escritura y fundamentalmente el Nuevo Testamento nos llama a ver. El reino de Dios, dice el apóstol Pablo, no se trata de comida ni de bebida, sino de justicia. Y porque la justicia divina ha venido a este mundo, ahora podemos tener paz y por eso podemos tener gozo. No se trata de pasarlo bien, que diver, no. De estar justificados delante de Dios, de que su paz esté con nosotros. Y ahora vienen las carcajadas y la alegría. Por eso nos dice, justificados pues por la fe. Ahora, ya es un hecho, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, fijaos que toda esta profecía está como los libros que ponemos en una mesa y ponemos esos topes de libros para que no se caigan, ¿verdad? Todo este pasaje está encapsulado en el reino, en el gobierno del Señor. Fijaos cómo comienza el versículo 9. El principado sobre su hombro. Cómo dice el versículo 7. Lo dilatado de su imperio, de su dominio, de su control, de su autoridad. No tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia. Todo esto solo puede suceder donde Dios gobierna. Esto no es una cosa de decir, vengo hoy al culto y digo, ¡ay, qué bonito todo esto! ¡Qué bonito sería si Dios fuese mi rey, si yo tuviese esa paz! No, se trata de que tenemos que estar sometidos a él. Eso es lo que le faltaba a aquel pueblo anárquico de Israel y de Judá. Ellos querían lo mejor de ambos mundos. Las bendiciones que Dios le pudiera esturrear así, ¿verdad? Y luego sus ídolos, sus fiestas, su alcohol, su compra y venta de casa, sus orgías. Ellos querían tener lo mejor de ambos mundos. Pero el Señor dice, no, no, esto es un asunto de gobierno. Es un asunto de sometimiento a la autoridad divina. No es lo que cada uno haga lo que bien le parece. No, se trata de estar sometido a la voluntad del Señor. En medio de este caos, el rey Acaz es un necio al mirar a cualquier otro lugar cuando Dios le está ofreciendo una buena relación, justificación, perdón, paz y alegría a su pueblo. Gracias a él tenemos nosotros paz para con el Señor. Probemos de terminar, y tristemente después de ver este rayo de esperanza, ese fogonazo de luz que se vierte sobre lugares de pecado y lugares de tinieblas, vemos como el Señor dice, vendrá la luz. Pero la realidad, acaba el pasaje volviéndonos a la realidad de aquel momento. Israel en el norte ya ha rechazado el pacto de Dios. Han continuado descendiendo en el camino de la rebelión. Y aquí vemos que si fue atacado Israel antes de Judá, no es porque simplemente estaban más cercanos a los asirios, es porque el Señor tenía un remanente en Judá y por misericordia a ese pueblo de su pacto, él les privó de ser destruidos completamente en aquel momento. Pero vemos como en el resto del capítulo se menciona algo que el Señor ha dicho anteriormente. Versículo 25. con todo esto, leámoslo desde el principio, el versículo 25. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo, y extendió contra él su mano, y le hirió, y se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto, no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Eso lo ha dicho en el capítulo 5, versículo 25. Y aquí, en este capítulo, en tres ocasiones repite exactamente, palabra por palabra, esa expresión. Versículo 12, versículo 17, versículo 21. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. El Señor anuncia gracia, pero anuncia juicio. El Señor no se conforma con que nosotros digamos, uy, pero ya lo dejaremos para más adelante. El Señor dice a través de Isaías, es que hago una foto de vosotros ahora mismo, y es que estáis en lo mismo. Habiéndoseos anunciado la gracia por medio de ese niño, que es como un padre que se acuerda de la debilidad de sus hijos y que es perdonador, pero no puede tolerar para siempre el pecado. Dice, pero ¿cómo me respondéis a todo esto? Y vemos cómo, y muy brevemente, el Señor denuncia cuatro pecados que estaban ellos viviendo después de oír este mensaje evangélico, este mensaje salvador. El primero es el de la fe fingida. La invasión de Asiria sobre Damasco, sobre el reino de Siria, ya había tenido lugar. La caída de Samaria, o sea, del reino de Israel, estaba a pocos días de suceder. ¿Y qué es lo que dice este pueblo? Piensan que están jugando como un niño con los legos. Oh, si se me cae todo, vuelvo a empezar. Los ladrillos, versículo 10, los ladrillos cayeron, bueno, edificaremos de cantería. Cortaron los cabrahigos, bueno, pondremos cedros. Como si no pasara nada. Ya iremos reponiendo situación tras situación. Y os digo una cosa, así como actúan muchos de los que están aquí sentados en esta mañana. Cuando el Señor les reprende, cuando el Señor les habla por la palabra o por la providencia, buscan pequeñas soluciones. No buscan al Señor, no buscan estar congraciados con Él, no buscan su justicia, no buscan su ley, sino se buscan que esto no funciona, que me he quedado sin trabajo, que mi cónyuge tiene problemas conmigo, que son mis hijos, que es cualquier situación, que ando en una depresión, que no tengo gozo, que no veo más que defectos en los demás, estoy todo el día criticando. Pues ya me busco otra cosa, me busco otra iglesia, me busco otra esposa, dejo a mis hijos, mando a mi jefe a hacer gárgara. Buscamos soluciones que pensamos que nos van a traer la felicidad. Si se caen los ladrillos, reconstruiremos con piedra tallada. Si se caen las vigas de higuera, construiremos con vigas de cedro. El Señor dice, ¿no os dais cuenta que todo eso son parches que no sostienen el edificio? Mirad el siguiente, la siguiente denuncia. A los líderes. Aquí no es solo para los ancianos. Aquí hay muchos padres que tenemos que tener un liderazgo en nuestros hogares. ¿Y qué es lo que pasa con ellos? Que tiene un liderazgo ineficaz. ¿Qué significa ineficaz? Que no cumple el propósito para que se le dio esa autoridad. Y se señala aquí a los ancianos y los profetas, versículo 13. Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba. Todo esto lo hace el Señor, no porque sea un aguafiestas cósmico que diga, se lo están pasando bien, pum, una plaga. No, los llama al arrepentimiento. La reprensión tiene ese propósito. Pero, dice, el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Y Jehová cortará a Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. Y ahora explica quiénes son estos. El anciano y venerable de rostro es la cabeza. El profeta que enseña mentiras es la cola. Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores, y sus gobernados se pierden. Por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósito. Ni con todo esto, se repite una de esas ocasiones, se repite esta frase, ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Aquellos que están a la cabeza, como los que están a la cola, son igualmente rebeldes. Este es un pueblo de rebeldes. No han instado a la nación a arrepentirse de su pecado. Dice el versículo 13, pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Están en tinieblas, se les ofrece luz a aquellos que se someten al señorío, al gobierno del Señor, y ellos se ríen de todo eso. Tercer pecado que denuncia, la desunión que hay entre ellos. Como un incendio forestal, la ira de Dios barre a Israel. Y en esa confusión que hacen las personas, se devoran unas a otras. La desunión del pueblo. Ya había habido una desunión entre Israel y Judá. Ahora hay desunión entre los del norte con los del norte y los del sur con los del sur. Mirad el versículo 21. Manasés a Efraín y Efraín a Manasés y ambos contra Judá. Y vuelve a decir, ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. La desunión del pueblo de Dios. Cuando las iglesias dejan de predicar el evangelio y empiezan a ir en línea decadente, ¿qué es lo que sucede? Que se devoran unos a otros. En lugar de volver al Señor, en lugar de buscar su rostro, implorar de rodillas su misericordia. No, es que la culpa la tiene este, el que predica, el que no canta, el que no viene, el que critica, el que... Esto es lo que está sucediendo en lugar de decir, somos culpables, Señor, ten misericordia de nosotros. En cuarto lugar, el Señor denuncia el pecado de la injusticia. La legalización del pecado, la legalización del mal por parte de los gobiernos. Recordar que en el capítulo 5, uno de aquellos ayes, de aquellos lamentos que pronunció Isaías fue, ay de lo que a los malos dicen bueno y a lo bueno malo. Pero ya han pasado no solamente de entre tú y yo, bueno, esto se tolera, esto no se tolera. Ahora ya es que han legislado sobre ello. Dictan leyes injustas, prescriben tiranía. Israel en aquel tiempo no era muy diferente de nosotros, donde tenemos autoridades que decretan y que establecen leyes en favor de la muerte de bebés 100.000 al año en nuestro país, que se degrada el matrimonio como el Señor lo ha establecido, llamando a cualquier aberración matrimonio. Y nuestras autoridades legislan y favorecen ese tipo de cosas. Nuestra sociedad también debe hacerse la pregunta con la que dice, nos habla el versículo 3. ¿Qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que yo os ayude cuando venga de lejos el asonamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Y queridos, no sé cuánto podemos nosotros influir en este asunto, en el gobierno de nuestra nación. Pero cuántas iglesias se han dejado influir, cuántas mentes de tantos en las iglesias se han dejado influir por el pensamiento maligno y rebelde del hombre y comenzamos a tolerar dentro de la iglesia. Estas iglesias inclusivas, tan tolerantes, donde todo vale con tal de que el consumidor esté a gusto. Nosotros que estamos llamados a ser columna y baluarte de la verdad, no los ancianos, todos vosotros los que sois miembros de la iglesia, cuando claudicamos y cuando cedemos por tener 3 miembros más, porque no se vaya fulano y su familia. Pero el Señor dice, ¿qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? Este pueblo había abandonado al Señor. Israel y buena parte de Judá se habían apartado del Señor. El Señor les anuncia el juicio que inexorablemente va a caer sobre ellos. Asiria ya estaba a su frontera. No había manera de escapar. No estaban preparados para ello. Y a riesgo de repetirse, Isaías señala la luz. En medio de tantas tinieblas, se nos da un rayo de esperanza. Ese que un día vino y en medio de las tinieblas, aquel que vino a los suyos y los suyos le rechazaron porque preferían las tinieblas que la luz, le dijo, yo soy la luz del mundo. Y vosotros sois la luz del mundo. Ese pueblo que andaba en tinieblas, esa gente que en otro tiempo andaba en tinieblas, ahora son los que tenemos que proclamar en medio del mundo en el que vivimos No estamos aquí para otra cosa, queridos míos. No estamos aquí para llenar cada vez más sillas y para decir que qué guay que somos. No, estamos aquí para cuando salgas de aquí y vayas a la calle, a tu casa, a tu trabajo, entre tus compañeros y amigos, para ser luz, para no ocultar la luz de Cristo en nuestras vidas, sino para llamar a los hombres al arrepentimiento. Porque tenemos buenas noticias, tenemos esperanza. No habrá para siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. ¿Por qué? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. ¿Gobierna él tu vida? ¿La gobierna de verdad? Porque afuera de él solo hay tinieblas, solo hay destrucción, solo hay castigo. ¿A dónde irás cuando el Señor venga en juicio? Quiera él tener misericordia, acuérdate de que Asiria no se detuvo ante nada, ni ante mujeres embarazadas, ni ante niños recién nacidos. La ira de Dios hizo que arrasasen a su pueblo que llevaban su nombre. A ti no te va a librar por tu cara bonita. Y te aseguro que por ser miembro de esta iglesia tampoco, ni por estar bautizada, ni por venir a los grupos de cuidado pastoral. Solamente si te escondes de la ira de Dios, en el Hijo de Dios, en la provisión divina, en la luz del mundo, solo entonces estarás justificado delante de Él. Tendrás paz para con Dios y tu vida estará llena de gozo. No busques otra cosa. Señor, te damos gracias por esta maravilla de pasaje que en medio de una situación tan desesperada tú quisiste dar a tu pueblo. Señor, parece que sería un desperdicio predicar aquel sermón que Isaías predicó y que escribió en medio de una sociedad que estaba tapando sus oídos porque no querían oír, cerrando sus ojos porque no querían ver. Qué desperdicio, Señor, predicar en ese desierto. Pero, Señor, es ahí, en ese desierto, donde tú quieres que amanezca el sol de justicia. Y es, Señor, este mensaje para nosotros. Estamos tan necesitados como Israel y Judá en los tiempos de Isaías. Señor, danos entendimiento. Líbranos, Señor, de tener una falsa esperanza. Líbranos, Señor, de creernos justificados por algo bueno que hay en nosotros, conociendo nuestra depravación. Que no pensemos que cualquier remiendo no será suficiente para ocultarnos de tu ira. Oh Señor, ten misericordia de nosotros. Lamentamos la situación de algunos de los que están entre nosotros, de los niños, Señor, de los jovencitos, de algunos adultos que están entre nosotros, teniendo una falsa confianza. Oh Señor, que este sea el día en que ellos se encaran delante de ti, piden perdón por sus pecados y te piden que la luz de Cristo entre en sus vidas. Padre, quédate con nosotros. Como ese Padre perdonador, ese Padre misericordioso, danos gracia. ¿Cuánto la necesitamos, Señor? No solamente para en el día del juicio poder encararlo con garantías de ser librados de la muerte, sino para vivir ahora vidas que reflejen la luz de Cristo. Obra en nosotros, Señor. Bendice esta iglesia, bendice cada individuo, cada visita que tengamos hoy entre nosotros. Habla a los corazones, Señor. Haz lo que nosotros no podemos hacer. Obra por tu Espíritu. Salva. Te lo pedimos por tu Hijo. Amén.